Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV desde casa. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tenemos un fin de semana muy, muy interesante, un fin de semana muy, muy completo. A solo un paso del Super Bowl 55 que será en Tampa Bay. Tremendos juegazos tendremos precisamente el domingo. Para mí en particular, este es el mejor fin de semana de toda la NFL. ¿Por qué? Porque es cuando los equipos que se conocen dentro de sus conferencias se van a dar con todo precisamente para un tiquete hacia el gran juego. Tengo al equipo de NFL Latino TV, vamos a hablar largo y tendido sobre los partidos de este fin de semana y algunos movimientos que se dieron a lo largo de los últimos 15 días con temas de entrenadores, jugadores en retiro y demás. Don Bruno Milano, bienvenido.
Hola Alonso, Sergio y todos los que nos observan. Sí, ya es... Estamos a un paso, estamos a un solo paso del Super Bowl, estamos a punto de ver dos guerras, porque así deberían serlo, y son, curiosamente, dos revanchas que ocurrieron en partido de semana 6, entonces vamos a ver que los equipos han cambiado totalmente desde entonces, ¿verdad? Los ganadores y los perdedores, vamos a ver qué nos deja este domingo y vamos a ver quiénes se enfrentan en Raymond James.
Don Sergio Gómez.
Hola Alonso, hola Bruno y a todos los que nos ven, por todas las redes sociales, inclusive por TVMás, un gusto estar aquí nuevamente estrenando look, aunque este look ya era viejo, como le dije a Bruno Milano ayer en los rookies, hasta pelón me han conocido aquí en NFL Latino, entonces yo creo que es uno más, pero muy contento de estar aquí con ustedes y obviamente tenemos grandes juegos este fin de semana y el domingo en las finales de conferencia.
Cada uno de los equipos tienen diferentes versiones, don Sergio Gómez. Esa de cuando usted estaba pelón no era la mejor versión de su equipo.
Sí, no. De hecho, yo lo mencioné que fue una etapa triste ahí en el equipo de Sergio, exactamente.
Tengo un mensaje rápido antes de entrar en detalle, porque parece que lo tienen fichado, pero dice, ¿qué pasó con el bigote, don Sergio? Cuéntele a la gente.
Es que la verdad, me aburrí, y al igual es pelo, o sea, pero... De igual manera, a mí no me crece tan frondosamente como ustedes dos, entonces de una u otra manera me voy a ver casi parecido. Viejo, no, como era joven, pero viejo, así como me dijo Alonso antes de entrar al programa.
Correcto. Pero bueno, entremos en materia y en detalle de lo que será este fin de semana con las finales de conferencia. Antes de entrar a la batalla de predicciones, me interesa saber, señores, un tema que siempre se las trae cuando llegamos a esta etapa, y es el tema de los legados de los mariscales de campo. Precisamente estamos hablando de dos mariscales de campo veteranos como Tom Brady y Aaron Rodgers jugando en la Conferencia Nacional y dos de la nueva camada jóvenes como Patrick Mahomes y Josh Allen. En el caso de Mahomes, por supuesto, actual campeón del Super Bowl, con su legado en completo crecimiento a partir del momento que tomó las riendas de los Kansas City Chiefs. Así que hay mucho que conversar. El más nuevo, el que tal vez no calce, y no quiero decir que no lo merezca, sino que no calce por el tema que no ha llegado y no ha ganado un Super Bowl, es precisamente Josh Allen. Pero bueno, la pregunta es, de estos cuatro mariscales de campo, para un tema de legado, ¿cuál es el que necesita más llegar a un Super Bowl? Empiezo con usted, Bruno.
No, yo creo que esta pregunta la podemos ver de muchas vertientes, pero la mayoría de esas tiene que ser Aaron Rodgers. Aaron Rodgers va muchísimo tiempo, una década básicamente buscando volver, una década de recibir críticas porque no ha vuelto a un Super Bowl. Y a ver, vamos a ser sinceros, Tom Brady ya tiene 6, es el que más tiene. Su legado, lo que puede hacer es agigantarse aún más, puede ser más grande. Mahomes va a tener toda una dinastía por delante. Y Josh Allen es alguien que sigue creciendo. O sea, si no gana este Super Bowl, tendrá muchos años para seguir intentando llegar. Tendrá muchos años para tener un muy buen equipo todavía y pues ganar ese Lombardi. Rodgers no, Rodgers ya tiene 37 años. Ya está en una etapa de su carrera donde es ya o tal vez nunca más, ¿verdad? Entonces... Lo hemos visto con Drew Brees en los últimos 4 años. Yo creo que Rodgers está entrando en una etapa donde tiene que ganarla ya para terminar de cementar su legado, para consolidarse tal vez en el 5 de toda la historia. Los demás, los jóvenes, pues tienen 10 años por delante. Tom Brady ya es el más grande. Eso tiene que ser. No hay nadie con más presión para agrandar su legado que Aaron Rodgers.
Serge, ¿lo ves igual?
Sí, de hecho yo lo veo muy parecido. Aquí definitivamente los dos que entran con más presión tienen que ser Patrick Mahomes y Aaron Rodgers, porque realmente los dos, bueno, o más que todo en el caso de Mahomes, está entrando a ese mismo camino que llevó o que duró 10 años, ¿verdad? Y que ha durado todavía en Aaron Rodgers, que se le está exigiendo más, ¿verdad? O sea, que no es que no solamente el primer anillo que ganó pues la temporada pasada. Sin embargo, yo voy exactamente a lo que decía Bruno, por lo menos ya Patrick Mahomes, o por lo menos Patrick Mahomes tiene su chance, tiene muchos más años, ¿verdad? Por recorrer en toda la NFL, a diferencia de Aaron Rodgers, que prácticamente ha gastado, o más bien la franquicia de los Green Bay Packers ha gastado 10 años de su carrera, ¿verdad? Intentando y de mala manera en repetidas ocasiones llegar, ¿verdad? A ese gran juego y que finalmente no lo han logrado. Y yo sí creo que, pues, ganando el Super Bowl esta temporada, Aaron Rodgers, yo sí creo que cambia muchas cosas, ¿verdad? Ya en el futuro y también cómo se va a posicionar en la historia Aaron Rodgers ya teniendo dos anillos en su haber.
Curiosamente, siempre hablamos del tema de los anillos para los mariscales de campo. Primero, el primero es ganar precisamente el uno, ¿verdad? El primero es salir de eso. Y luego tratar de acumular los siguientes para ver en cuál posición están dentro del ranking. Usualmente a los mariscales de campo les cuesta muchísimo el segundo. Lo acabamos de ver con el caso de Drew Brees. Lo vimos con el caso de Peyton Manning por muchísimos años. Ese segundo se le esquivó años de años de años. Y aquí estamos con Aaron Rodgers a las puertas de poder intentar ese segundo, pero que se le ha esquivado en los últimos 10 años. Es decir, la última vez que Green Bay ganó el Super Bowl fue precisamente una década atrás, que curiosamente fue la diferencia que tuvo New England y Tom Brady del tercero al cuarto. Así que para los fanáticos de los Packers, pues por lo menos ese tema, que ok, pasaron 10 años, hay precedentes de un mariscal de campo que haya pasado tanto tiempo sin ganar uno y luego volver a ganar y enracharse y ganar muchísimos más, que es lo que está buscando. Yo considero, igual que ustedes, estoy completamente de acuerdo con el tema de que es Aaron Rodgers, pero también siento que esta es una muy buena oportunidad para Patrick Mahomes de terminar ganando su segundo anillo y empezar a meterle presión a este ranking que, pues, más que todo es un ranking de fanáticos, ¿no? A la gente, el fanático, a los que hablamos de esto, nos gusta estar conversando sobre quiénes son los número uno, dos, tres dentro de estas listas de mariscales de campo. Pero Mahomes me parece está en una oportunidad inigualable de repetir algo que no lo hace New England. O bueno, el último equipo que lo hizo fue New England en 2003-2004. Y a partir de eso, como decía Bruno, tener la siguiente década para seguir en lo mismo, para seguir tratando de llenarse de joyería. Es sumamente difícil, señores, hacerlo, pero yo creo que esa es la oportunidad tanto para Mahomes, para Rodgers. Significan dos cosas distintas, ¿verdad? Para ambos, pero sí es importante. Ahora, tengo una pregunta con los otros dos. Primero, Bruno, ¿qué significaría para el legado de Josh Allen poder conseguir este anillo en las siguientes 3 semanas?
Cuando Buffalo drafteó a Josh Allen, no lo draftearon pensando en un Super Bowl rápido. Tal vez draftearon solo para ver qué tenía Josh Allen y si no, pues pasaron mejor quarterback. Recordemos que la primera temporada Josh Allen fue de los peores quarterbacks titulares. En la segunda se establece más o menos en la mitad y ahora está peleando. Bueno, fue uno de los candidatos al MVP. No lo va a ganar, pero ahí estuvo. Entonces, es un tipo que está dando pasos agigantados. Ganar un Super Bowl en este momento sería como consagrarse y ya tener una carrera entera, básicamente como lo que tiene Mahomes, para perseguir más anillos y más anillos y más anillos. Pero es un signo de sobrellevar una carga que nunca tuvo. No sé si me explico. Creo que es algo que nunca se esperó de Allen, al menos en sus primeros años. Y ganarlo ahorita sería como probarle al mundo: bueno, yo tenía este potencial, lo exploté y ahora vamos para adelante. Si no lo gana, no pasa nada. O sea, nadie espera que Josh Allen, o nadie esperaba que Josh Allen ganara un título en sus primeros 3, 4 años.
Sí, también explica la evolución del puesto mariscal de campo en la NFL y cómo tendríamos que tener un poco más de paciencia precisamente con los mariscales de campo jóvenes, porque la evolución de Josh Allen en los primeros 3 años ha sido absurda, Sergio.
Sí, no, totalmente. Y yo creo que todo ese tema del respeto que puede generar o que puede cambiar, ¿verdad? En el caso de Josh Allen y también algo más importante, el cambio de fisionomía que va a tener, ¿verdad? Los Buffalo Bills después de ganar ese anillo, si en algún momento lo llegaran a ganar, por el contexto que tiene esta franquicia, ¿verdad? Recordemos que en los 90 esta franquicia llegó a cuatro Super Bowls consecutivos. Y los perdió todos. Y realmente yo creo que ese legado ha ido pues quedando en el tiempo, ¿verdad? Y realmente nosotros no tenemos la percepción de los Buffalo Bills como una franquicia ganadora, y que definitivamente esto puede cambiar mucho la percepción que se pueda tener inclusive en la AFC este, con el dominio que tenía los New England Patriots, y en el caso de Josh Allen, pues obviamente mirarlo con más respeto, porque inclusive nosotros poníamos a Lamar Jackson estando en estas instancias primero que Allen, y eso también, claro, dice, ¿verdad?, la evolución que pues han tenido estos dos con sus franquicias y cómo se han desarrollado durante estas temporadas que han estado, que realmente llegaron en el mismo año a la NFL.
No, ahora imagínate el hecho de que Buffalo se pueda quitar de encima, que siempre lo estoy recordando, que perdió 4 Super Bowls en los 90. Sí. Digamos que llegue Buffalo contra Tampa Bay, es algo que ya vamos a ver más adelante, al Super Bowl, y que venza al equipo de los Bills, a Tom Brady, luego de que lo haya majado 32 veces en 35 ocasiones. Es decir, en un solo partido se quita todos los fantasmas del mundo la franquicia
de Buffalo. No hay mesa que quede viva.
Es correcto. Ahora, Bruno, el tema de Tom Brady, que es el último que vamos a conversar, en cuanto al legado, un tipo que ha llegado a 9 Super Bowls, ha ganado 6 de ellos, hablamos de su 14ª presentación dentro de una final de conferencia, lo cual en 19, casi 20 años, lo cual es absolutamente ridículo. De hecho, estaba leyendo de esas estadísticas que no tienen sentido, ¿no? Que Tom Brady tiene, por ejemplo, mayor probabilidad de llegar a una final de conferencia que LeBron James de hacer un tiro libre en la NBA. Es decir, es una absoluta locura lo que hace Brady con sus equipos. Pero bueno, un Super Bowl más, por lo menos la presencia de un Super Bowl más, ¿significa algo o es un tema más de gula?
Mira, sí, yo esto de Brady ya lo comparo y lo digo con una admiración que le tengo a Tom Brady, pero es como cuando se juntan 5 o 6 amigos y piden una pizza y queda solo un pedazo y como que nadie, todo el mundo respetuoso ese pedazo, ¿verdad? Nadie puede agarrar. Tom Brady no le importa, Tom Brady agarra el pedazo y se lo come enfrente a todos. Eso es lo que está haciendo ahorita con Tampa Bay, eso es lo que va a querer hacer con este Super Bowl. Que sí, que Mahomes solo ha comido uno, que Rodgers solo ha comido uno y tal vez lleva mucho tiempo sin comer, o que Josh Allen apenas está dando una probadita. A Brady no le importa, si es el último pedazo se lo va a comer él. Es un legado que ya está hecho. Lo que puede hacer es seguir agrandando, seguir cementándose por más grande que ya lo es, pero simplemente decirles como, no es que soy el más grande, es que no me van a alcanzar. O sea, ni traten de alcanzarme porque el último pedazo me lo comí yo y siempre que yo esté aquí, voy a tratar de comerme el último pedazo de pizza.
Sí, lo difícil que es llegar a las finales de conferencia. Por ejemplo, el equipo de la franquicia de los Dallas Cowboys ha tardado muchísimo tiempo en regresar, no lo ha podido conseguir, y así muchísimas franquicias de ambos costados, y ahí Tom Brady llega todas las veces que le dé la gana y está tratando de llegar a otro Super Bowl más, lo cual es, como le digo, algo bastante absurdo. Voy con un par de mensajes antes de ir a nuestra primera pausa comercial. Dice por aquí don Mario Cordero: Tom Brady con la misma cantidad de victorias que Drew Brees contra equipos de la Nacional en postemporada. Esa es una estadística fuera de serie, porque 6 de esas victorias son en el Super Bowl, ¿verdad? Y él pasó toda su vida jugando en la Conferencia Americana para nada más darse la vueltita ahora por la NFC y ganar sus primeros 2 partidos de postemporada ahora con Washington y acabar con lo que había sido una sequía ante New Orleans este año. Ok, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos ya con todos los detalles de lo que será la batalla de predicciones rumbo a las finales de conferencia este fin de semana. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, en TDMás y también en nuestra página de Facebook. Todos los comentarios que nos dejan aquí los vamos leyendo poco a poco con el tema de las finales de conferencia. Antes de entrar precisamente a los juegos de este fin de semana, que sin duda algunas están muy interesantes, vamos a ver la tabla de posiciones porque don Joshua Muñoz se mantiene en el tope con 181 aciertos. Estoy segundo, un pick más abajo. Don Sergio Gómez no pudo recortar la semana anterior por haber elegido exactamente lo mismo. Ya le hemos dicho, Sergio Gómez, pero no nos hace caso. Hay que evitar ese. Exactamente. Don Bruno Milano perdió un pick, creo que fue el de Baltimore, si no me equivoco, ¿cierto, Bruno?
Sí, tenía que arriesgar. A ver, ese fue un pick por Dick, uh-huh, para ya tratar de recortar, pero no se dio. La defensa de Buffalo decidió ser la versión de 2019, pero bueno, había que correr riesgos y no se logró en esta ocasión.
Don Juan Carlos Rojas tiene 178, igual que Bruno, y don Oscar Jiménez está en el fondo con 176. Lo de Oscar es muy curioso porque yo les mencioné que hay días donde se tira 6 touchdowns y al otro se tira 4 intercepciones. Y precisamente el fin de semana anterior fue ese de 4 intercepciones. Es más, no puede emular a Ryan Fitzpatrick porque no tiene más barba, pero es exactamente lo mismo lo que hace don Oscar Jiménez. Un detalle importante de esta tabla de posiciones, porque ya lo van a ver. Nos quedan 3 partidos, las 2 finales de conferencia y el Super Bowl. Importante, dentro de las reglas de NFL Latino TV está que el Super Bowl que hayamos elegido allá en agosto al inicio de la temporada vale doble si los equipos llegan precisamente al juego del 7 de febrero en Tampa Bay. Don Bruno Milano creo que ya desperdició los 2 o tiene 1.
No, me quedan los Chiefs, el Seattle. Ya sabemos la historia de la temporada con Seattle, ¿verdad?
Mucho amor, ese fue el problema, Bruno, mucho amor. No. Sergio Gómez tiene los 2 vivos, al igual que yo. Cuéntele, Sergio.
Sí, yo puse a los Kansas City Chiefs y a los Tampa Bay Buccaneers. Entonces todavía estoy vivo, la verdad estoy impresionado que todavía esté vivo hasta el 3 de la temporada.
Pues no tenía confianza en lo que eligió en agosto, ¿o qué?
No tenía confianza en lo que estaba viendo de los Bucks en toda la temporada, digamos. Pero se me ha olvidado que tenía a Tom Brady, sabemos qué es Tom Brady.
Bien, aquí Mike dice, recuerdo el inicio de temporada, solo uno de NFL Latino hablaba del campeonato para los dos, no solo yo, Sergio andaba por ahí también. El tema de los Buccaneers ha sido una montaña rusa, la verdad, porque hay días donde se ven sensacionales y hay otros días donde no avanzan un carajo, pero bueno, aquí están a un paso del Super Bowl 55 con la oportunidad de jugarlo en su propio estadio. Ok, precisamente, señores, empecemos con ese duelo, que es el primero del fin de semana de conferencias, los 2 juegos el domingo. Este partido es a las 2:05, hora de Costa Rica y México, cuando los Tampa Bay Buccaneers visiten a Green Bay en Lambeau Field. Estamos hablando del mejor mariscal de campo de la historia en uno de los estadios más icónicos de toda la NFL. O sea, mejor escenario no se puede pedir. Lamentablemente para nosotros, este partido llega cuando no va a haber tanta afición en Lambeau Field, pero este debería ser un partido a reventar en Green Bay con 2 equipos tratando de llegar precisamente al Super Bowl, 2 mariscales de campo impresionantes. O sea, el escenario es magnífico. Yo creo que cuando todos vimos que Tom Brady se pasaba a la Nacional, era precisamente algo así lo que estábamos esperando. Así que vamos a ver qué es lo que traen, señores. Empiezo con usted, Sergio. ¿Quién gana este juego?
A pesar de que tengo a los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl, tengo que poner a los Green Bay Packers, porque es que, sinceramente, veo complicado, pues el pareo especialmente entre Davante Adams y esa secundaria. Yo sí creo que ese puede ser la diferencia entre todo este matchup. La verdad es que si Davante Adams pudo con Jalen Ramsey, claramente va a poder con esta secundaria. Lo que tal vez podría ser, ¿verdad? Y ese podría ser algo, un factor importante específicamente en la defensa de los Tampa Bay Buccaneers, es tal vez parar el ataque terrestre que puedan tener con Aaron Rodgers, con AJ Dillon y con Jamal Williams. Una vez que puedan limitar eso, pues obviamente esta ofensiva inevitablemente se va a hacer predecible. Es importante también pues recortar la protección, que la verdad tuvo mucha este sábado pasado Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Y yo creo que por ahí tiene que ir el asunto, y pues obviamente Tom Brady evitar cometer errores, pero sabemos cómo es Tom Brady, sabemos cómo es esta ofensiva también. Entonces, o sea, claramente va a ser un partido cerrado. Se los dije a ustedes el domingo pasado, han existido pocos partidos que yo me acuerdo en mi vida que en donde haya estado tan emocionado o haya tenido tanta emoción de ver como este Green Bay Packers y los Tampa Bay Buccaneers, Aaron Rodgers y Tom Brady finalmente en postemporada.
Sergio, aquí le deja un mensaje antes de pasar con Bruno. Dice, Sergio escogió a Green Bay porque sabe que todos los picks que eligen pierden. Una estrategia para que avance Tampa Bay. ¿Por qué le están tirando hoy, don Sergio Gómez? ¿Qué es la cosa?
No sé, y de hecho yo voy a explicar un poco porque ustedes me dicen equivocadamente que yo les copio los picks. Yo soy el diseñador de NFL Latino. Yo hago el arte final con ya todos los picks de obviamente todos los integrantes. O sea, yo en realidad, en el único momento en donde me fijo, yo ni siquiera analizo los picks de cada uno. Yo solamente los pongo en el tablero. Y, o sea, yo analizo los míos y yo los pongo. Y pasa que cabe la casualidad de que pues pueden salir repetidos. Pero ahí estoy, de tercer lugar, ahí he estado recortando punticos, cosa que Bruno claramente no ha hecho. Él es el que ha hecho durante toda la temporada que yo le estaba copiando. Y pues ahí se ve en la pizarra otra cosa.
Bruno, ¿usted tiene algo que decir sobre esto?
Pero por supuesto, don Sergio Gómez no engaña a nadie. Él copia absolutamente todos los picks de la persona que está caliente con los mismos. Yo empecé muy bien la temporada, don Sergio, por supuesto que no. Entonces me empieza a copiar y cuando yo me enfrío, ve que Alonso está subiendo y por supuesto ahí es donde pasa a copiar los picks a don Alonso Solano. En serio, no te cree nadie con eso porque es bastante obvio, es bastante obvio. Y quiero ser muy, muy claro en lo que voy a decir. Todavía Alonso hace un par de semanas cocinó el panquete y le dio vuelta y cambió Tampa por Green Bay. Pero lo que vos estás haciendo en este momento no tiene nombre. Esto de verdad es un episodio negro de la batalla de predicciones, porque no es posible que los dos que llegan a Tampa Bay para el Super Bowl, teniendo a Tampa Bay vivo, cambien el lado de la tortilla y digan, no, vamos con Green Bay. De por sí, no es como que mi pick del Super Bowl importa nada. Ustedes tienen que dejar que los demás le recorten este pick a ustedes. ¿Qué es eso? No es posible.
No, en mi caso, yo lo voy a dar por qué considero que Green Bay va a ganar. Pero, Sergio, ¿tienes algo que decir?
No, esto se juega con la cabeza, no con el corazón. Nada más vean la tabla, nada más vean la tabla. O sea, ojo, algo muy importante que dijo Alonso. No, lo que dijo Alonso. Ese fue el Super Bowl que escogimos en agosto. Cabe la casualidad de que los dos equipos están vivos. Pero eso no significa que nosotros tengamos otro Super Bowl, otro matchup de Super Bowl ya en estos momentos de la temporada.
Es inconcebible, no, esto es inconcebible, no tiene palabra.
Voy con un par de mensajes antes de que Bruno nos diga el análisis de este encuentro. Eduardo dice, gana Tampa, la versatilidad del equipo en todas partes del balón es impresionante. Green Bay no va a aguantar, la secundaria de Tampa es muy fuerte también. Y Devin White vuelve a hacer el favor para sacar la victoria. Tuvo un juegazo en New Orleans, Devin White. Otro más, aquí Francisco nos dice, va a ser un partido muy cerrado. Realmente Tampa se vio beneficiado con lo que dejaron de hacer los Saints. Sin embargo, cada error de Green Bay, Brady los va a hacer pagar. Sin embargo, creo que se llevan los Packers. Ese comentario, Franco, iba por todo lado, como la temporada de los Buccaneers. Por aquí iba a mencionar otro de Yeshua Quesada. Dice, buenas tardes, espero que el clima sea un factor en Lambo. Se pronostica menos 5 grados de temperatura. ¿Creen que puedan establecer el juego terrestre de Green Bay? Bueno, Bruno, dígame, usted que lleva a los Packers también, ¿cómo ves este juego en general y dónde están las claves?
Sí, yo lo veo para los Packers y hay que pues dividir esto, ¿verdad? En varios factores. Uno, los Packers tienen la ofensiva más caliente de toda la NFL. Dijimos que los Rams eran un peor complicado porque era la mejor defensa estadísticamente de la liga y a Green Bay le importó poco o nada esto, ¿verdad? Entonces, no es la misma ofensiva que Tampa dominó en semana 6. Eso hay que dejarlo muy claro. Creo que Green Bay ha evolucionado. Marquez Valdez-Scantling y Allen Lazard ahora son unas amenazas verticales a pesar de las falencias que tienen. Rodgers las ha hecho amenazas. Davante Adams es Davante Adams, Aaron Jones es Aaron Jones, AJ Dillon surge como una nueva y el mismo Robert Tonyan desde la ala cerrada ha sido una gran vía de escape. Entonces es una ofensiva muy distinta a la que enfrentaron. Eso es uno. Dos, Green Bay corre más de 120 yardas por tierra en la temporada. Eso significa que establecen el juego terrestre. Esto ayuda a Rodgers. Y cuando hay un equipo como los Tampa Bay Buccaneers, que Todd Bowles adora mandar blitz, pero después, y tenés un juego terrestre que funciona, cuando Aaron Rodgers suelta el brazo, van a quemar a esa secundaria. Esa secundaria no es buena. Tienen jugadores que pueden hacer una que otra jugada, pero realmente no es una secundaria que uno diga que impone terror. Bueno, vos lo has dicho muchas veces, Alonso, también. Eric Greenfield es un tipo que o te mata o lo matas. O sea, no hay dos caminos con él. Perdón, no hay más caminos con él, o te intercepta, o te causa un fumble, o lo que más horriblemente. Y con Rodgers, vamos a ser muy sinceros, Rodgers tuvo un muy mal partido contra Tampa la vez pasada, tuvo 2 de sus 5 intercepciones en ese partido. Eso no vuelve a pasar, Rodgers no va a hacer eso, menos el Lambo. Tom Brady y Rodgers solo se han enfrentado 3 veces, y la única vez que ganó Rodgers fue en Lambeau Field. Creo que es un factor, creo que el clima es un factor y creo que ese partido tiene todas las circunstancias para que Greenville lo lleve.
Sí, no sé si te gustan el tema de las cábalas, ¿verdad? Porque ese año que gana Green Bay el partido entre New England y Green Bay, el que queda campeón del Super Bowl son los Patriots. De hecho, las dos
Bueno,
veces que
pero
se han
eso
enfrentado.
no se puede esta vez, ¿verdad? Porque
No, no,
Brady
no, estoy de
queda.
acuerdo. Lo que quiero decirle es la cábala, que todas las veces o las dos veces anteriores que se han enfrentado a Brady Rodgers, el campeón del Super Bowl siempre ha sido Tom Brady. Pasa que este tipo está en el Super Bowl la mitad de su carrera. Entonces, no sé si eso realmente cuente como una cábala. Un par de detalles sobre ese partido de semana 6 que ustedes comentaban, que termina ganando Tampa Bay 38 a 10. Es el peor partido a nivel ofensivo de los Green Bay Packers en todo el año. Los 10 puntos es la menor cantidad que pusieron en todo el año. Y no voy a decir que no refleja lo que son, pero es muy complicado pensar que esta es su identidad o que va a ser un partido similar contra el equipo de los Buccaneers. Los Packers tuvieron apenas 202 yardas totales en ese partido, un promedio de 3.3 yardas por jugada, ni siquiera por pase o por acarreo, no por jugada. O sea, la defensa de los Buccaneers después de ese 10-0 que inició el encuentro estuvo completamente encima de Aaron Rodgers y encontraron las respuestas a todo lo que le envió los Packers. Yo siento que la ofensiva de Green Bay ha evolucionado muchísimo desde entonces. Siento que estamos viendo un equipo completamente distinto, especialmente de diciembre para acá, porque habían algunas dudas de qué era lo que iba a mostrar precisamente el equipo de los Packers cuando ya las cosas se apretaran. Y me parece que el equipo ha encontrado un balance. Específicamente, Matt LaFleur se me hace un entrenador en jefe del cual no hablamos lo suficiente. Deberíamos darle muchísimo más crédito. LaFleur ha hecho un tremendo trabajo en el play calling. Ha encontrado un balance en este tema de correr el balón y luego de pasarlo en play action. Yo creo que los Packers se van a ver beneficiados por eso. Como lo decía Bruno, es sumamente agresiva la ofensiva de los Packers, es sumamente agresiva la defensa de los Buccaneers. El problema de los Buccaneers es que por mandar tanto blitz, yo creo que no les va a funcionar dos veces ante la escuadra de Green Bay. Creo que va a estar preparado el equipo de los Packers para esto. Rodgers está jugando de manera tremenda, muy, muy fino. Aquí la pregunta es la siguiente, señores, porque todos llevamos a los Packers. ¿Este es un partido cerrado o es un partido donde Green Bay va a ganar por un marcador amplio, Sergio?
No, yo sí creo que este va a ser el partido cerrado a la jornada. Yo espero también que sea un partido que se defina en los últimos minutos. Ojalá sea un drive que le den a Tom Brady que no lo pueda hacer, pero eso es lo que él sabe, digamos, es la especialidad, ¿verdad? Y realmente yo lo único que espero es que nos den por lo menos el partido que hemos esperado por tanto tiempo de estos dos en postemporada.
Bruno, ¿lo ves con amplio marcador o cerrado?
No, no creo que sea una paliza, pero sí, sí veo a los Packers ganando por un touchdown al menos de diferencia. Las apuestas los tienen en menos 3.5, 4 puntos a favor de los Packers. Creo que sí lo pueden cubrir porque es un equipo que está jugando tan bien a la ofensiva y yo creo que la defensiva de los Buccaneers no es la que jugó contra los Saints. Creo que eso fue producto más de, bueno, pero primero de una noche brillante de Devin White y segundo de una noche fatídica de Drew Brees, ¿verdad? Rodgers no va a tener otra noche fatídica. Tiene una en la temporada y ya la tuvo en semana 6. Entonces, creo que los Packers pueden ganar por un margen de al menos una anotación, pero no va a ser una paliza porque a Tom Brady no lo vas a reventar en postemporada.
Aquí
Alonso,
tengo un mensaje.
vos deberías de llevar a Bruno, hablo nada con ese tipo de explicaciones.
No, el tipo sabe algo ahí de apuestas, lo hemos enseñado un poquito. Eso no es una buena influencia, pero ¿qué se va a hacer? No todo puede ser bueno. Dice Claudio García por aquí, Green Bay no son predecibles, eso los hace más peligrosos. Eso es un detalle importante, no por el tema de Green Bay, sino por el otro lado de Tampa Bay. Tampa Bay tuvo tres partidos en el cierre de la temporada, los dos juegos contra Atlanta, especialmente la segunda mitad de ese primer juego, el juego contra Detroit, que fue contra una secundaria pésima, y el último de semana 17, donde la ofensiva fue capaz de pasar el balón en primer down y verse mucho más progresiva y con un juego más similar al que le conocemos regularmente a Tom Brady, cosa que no se vio así ante Washington y cosa que no se vio así ante New Orleans. Ojo, la defensiva de New Orleans contra la carrera es mucho más poderosa que la de Green Bay. Lo cual significa que en esta oportunidad, curiosamente, es todo lo que le hemos criticado a los Buccaneers de correr en primer down, podría beneficiarle ante los Packers en este duelo, porque la defensiva de los Packers les duele cuando un equipo les corre el balón de manera auténtica, y creo que eso lo van a terminar haciendo los Buccaneers. Para que eso sea clave, el tema no es Leonard Fournette, tiene que ser Ronald Jones. Es el corredor más explosivo de los dos. Lastimosamente para los Tampa Bay Buccaneers ha estado lesionado en las últimas 2 semanas, entonces no se sabe cómo va a llegar el próximo domingo, pero me parece clave Ronald Jones para poder correr el balón. Otro detalle, del otro lado del balón, Billy Turner, el tackle izquierdo, no lo probó el equipo de Los Ángeles como yo estaba esperando la semana anterior. Creo que los Buccaneers lo van a probar con diferentes paquetes de blitz que ya conocemos. Le gusta muchísimo lanzar a Todd Bowles y ahí va a estar, también podría estar la clave de que Aaron Rodgers consiga o no tiempo para pasarlo, lo cual hay muchísimos parados en este partido, es sumamente fascinante, Bruno.
Sí, yo quiero enfatizar en dos cosas. Una, el juego terrestre de Tampa, que sabemos que lo hemos criticado porque el play calling ha sido fatal, pero si se pueden abrir espacios, Ronald Jones puede crear bastante, bastante peligro. Y el otro es el play action. Cuando hablamos de play action, cuando, por ejemplo, un equipo tiene un quarterback limitado, ¿qué es siempre? Hagamos play action porque eso libera al quarterback. Ahora, cuando tenés a Aaron Rodgers, imagínate, ¿verdad? Entonces, si la línea ofensiva de Green Bay logra comprarle suficiente tiempo a Aaron Rodgers, yo creo que los Packers pueden adquirir una ventaja y no dejarla ir. Por el otro lado, si pierde esa batalla en las trincheras, creo que es la clave del partido, sí podemos ver un partido muy cerrado, y sabemos que Rodgers a veces, cuando está atrás en el marcador contra equipos que le van a seguir poniendo puntos, le cuesta un poco más, ¿verdad? Entonces, creo que la batalla de las trincheras es muy importante, tanto para el juego terrestre de Tampa Bay, como para comprar el tiempo a Rodgers en un play action y empezar a castigar a la secundaria.
Acá Román nos dice, Brady también sabe jugar en el frío. Eso es un detalle importante, porque se está hablando mucho de los Buccaneers en cuanto al tema de que es un equipo de clima caliente, pero Tom Brady lleva 20 años jugando en el frío toda su vida. De hecho, es uno de los mejores mariscales de campo en tema de fríos y demás. Tuvo, o sea, tengo que decirlo con mucho dolor, pero tuvo 6 touchdowns contra Tennessee Titans en una nevada impresionante en el 2009. Y así ha jugado frío durante todo enero por toda su carrera. Así que creo que
últimamente lo veo muy bronceado. Yo últimamente lo veo muy bronceado. Entonces, ahora que
ha pasado ahí todos los meses en Tampa Bay. Lo que pasa es que no creo que el cuerpo se desacostumbre a 20 años de estar bajo el frío y poder dominar. Por aquí Facundo dice, ¿cómo va a ser favorito de los Packers cuando enfrente está el GOAT, que es Greatest of All Time? Y mejor arsenal que jamás tuvo. El tema es que Green Bay está jugando muy bien, está en casa, y eso es importante. Detalle, para los que les gustan las estadísticas, Aaron Rodgers está 1-3 en finales de conferencia nacional en su carrera. La victoria contra Chicago, derrotas ante Atlanta, Seattle y el equipo de San Francisco el año anterior. Todos los juegos de manera visitante, o sea, en calidad de visitante. Esta es la primera vez que va a recibir una final de la conferencia nacional en casa. Y por el otro lado, Tom Brady, cuando está de visitante, está 3-3. Perdió las 3 contra Peyton Manning, una en Indianapolis, 2 en Denver, y luego le ganó 2 veces a los Steelers en Pittsburgh y le ganó a Patrick Mahomes en Kansas City en un juego que ya sabemos y lo conocemos de memoria. Sin duda alguna va a ser un juegazo entre 2 de los mejores mariscales de campo de la historia, 2 mariscales de campo que ven el fútbol americano distinto, que son de California, que les ha tocado clima frío durante la mayoría de sus carreras y están a un paso de llegar al Super Bowl 55. Como ya lo mencionábamos en el primer bloque, a mí me parece que Aaron Rodgers lo necesita más. Par de mensajes y pasamos al siguiente duelo. Joseph dice, es el duelo más esperado de los últimos 10 años. No estoy seguro que sea el de los últimos 10 años, pero sí está ahí arriba. Sí. Podríamos debatir cuál es el 1 y el 2, pero sí está definitivamente ahí. Dice Sergio Sandí, esta vez no es en Tampa, es en la tundra helada y eso pesa. Go Packers. Es como lo mencionamos, vuelvo a repetir, el tema del frío no creo que le afecte muchísimo a Tom Brady, aunque para Green Bay es casa, ¿verdad? Es un tema de sentirse cómodo. Por ejemplo, Green Bay se vio sumamente cómodo contra los Rams y se vio sumamente cómodo contra Tennessee y 2 equipos de playoff, de los cuales les afectó el hecho de jugar en Lambeau Field. Entonces habrá que ver si Tampa Bay puede hacer algo distinto a esos 2. Hay que recordar que escuadras como Atlanta en el pasado, mucho tiempo atrás, contra Red Farvin y Nueva York también, ganaron en calidad de visitante en Lambeau Field. ¿Me vas a decir algo, Sergio?
No, que yo creo que aquí inclusive afectaría más el tema del público en el campo, ¿verdad? Que lamentablemente no lo vamos a tener, pero sí, yo sí creo que eso afectaría más que el propio frío para Tom Brady.
Bien, pasemos al siguiente duelo, que es el que cierra el fin de semana de finales de conferencia, que es la visita de Buffalo hacia Kansas City. La última vez que Buffalo estuvo en esta instancia fue en 1993 y precisamente enfrentó a Kansas City, que tenía en ese entonces de mariscal de campo a Joe Montana. Kansas City se convierte en ese momento en el primer equipo de la conferencia americana en recibir tres finales de conferencia de manera consecutiva a manos de Andy Reid, que ya lo había hecho precisamente con Filadelfia por el lado de la NFC. El detalle importante de este partido es que no sabemos realmente la salud de Patrick Mahomes, como todo el mundo lo conoce. El domingo anterior ante Cleveland salió golpeado, se enlistó como una conmoción cerebral, sin embargo no estamos seguros y la NFL no ha sido clara, ni tampoco los Kansas City Chiefs, de que esta fue una realidad. Parece que el golpe fue como de esos golpes claves que te duermen, y eso es lo que le terminó dando a Mahomes, que no pudo regresar a ese partido contra los Browns y que terminó sacando Chad Henne. También la salud del corredor Clyde Edwards-Helaire es un problema, así que hay que estar atentos sobre estos. Bruno Milano, ¿quién va a ganar este partido?
Este partido lo van a ganar los Kansas City Chiefs, siempre y cuando juegue con Patrick Mahomes. Y si juega Chad Henne, pues tendremos que desistir. Pero este partido, mientras esté Mahomes, lo van a ganar los Chiefs por una simple razón. Son el mejor equipo. Es así de sencillo. Yo entiendo que esos dos equipos no corren mucho el balón, no les interesa correr mucho el balón. Aquí va a ser una batalla de quién manda más bombas entre Allen y Mahomes. Y es un partido que va a ser más, yo creo que este partido va a ser más cerrado que el otro. ¿Por qué? Porque creo que son dos equipos que pueden dar golpe a golpe hasta que el cronómetro se acabe. Entonces, no me sorprendería que el partido se venga hasta el último drive. No me sorprendería que sea un partido que se define por un gol de campo. Entonces, es un partido que realmente quiero ver porque, y Alonso lo mencionó hace un par de semanas, cuando estoy viendo aquí que volvió a elegir a los Chiefs cuando había cambiado a los Bills, pero del otro lado sí se mantuvo con Green Bay. Entonces,
el tema, yo sé que usted quiere meter un colocho, Bruno. Lo único que le puedo decir a usted con mera certeza es que usted, cuando me pusieron a elegir campeones del Super Bowl, yo toqué cuatro nombres y ahí están los cuatro nombres, así que es lo único que le puedo decir, ¿verdad? No tengo a New Orleans, no tuve a Baltimore, no toqué a Seattle, no tengo nada que ver. Los cuatro que se barajaron en la rifa juegan este fin de semana, es lo único que le voy a decir, don Bruno Milano.
Sí, bueno, eso me parece un poco extraño este modus operandi, pero bueno. Pero bueno, no sé si ustedes dos, yo creo que estos dos equipos, porque ayer en el podcast de Rookies conversábamos y se decía que le preocupaba el juego terrestre a los Bills. A mí no sé si me preocupa, realmente creo que es un equipo que no le interesa del todo, y veo a los Chiefs casi que igual cuando no está Clyde Edwards-Helaire. O sea, Le'Veon Bell tuvo menos de 10 yardas, no les interesa. Darrell Williams tuvo un par de carreras, pero no, o sea, son dos equipos que realmente quieren no solo ganar, quieren aplastar, y cuando dos pesos pesados así se encuentran, creo que eso se define en el último drive, pero para Kansas City.
Sí, don Juan Carlos Rojas y Oscar Jiménez tienen al equipo de Buffalo ganando de visitante y avanzando al Super Bowl. El resto del equipo de NFL Latino TV tiene a Kansas City, asumiendo, y eso quiero dejarlo muy claro, asumiendo que Patrick Mahomes va a terminar jugando. Si ustedes ven algo distinto el viernes en las predicciones que se colocan en redes sociales, es porque se autenticó que Mahomes no estaría de titular el próximo domingo, que eso cambia todo. Cuando el mejor mariscal de campo de la NFL no está en el juego, pues eso absolutamente cambia cualquier tipo de predicción. Pero, Sergio, ¿cómo es este juego?
Sí, no, de hecho aquí realmente todo se resume al estado de salud de Patrick Mahomes. Yo creo que aquí cambia totalmente el encuentro, ¿verdad? Cambia totalmente el panorama tanto para los Kansas City Chiefs como para los Buffalo Bills, porque los Bills, a pesar de que les complicó bastante el tema en Indianapolis, digamos cuando jugaron contra Indianapolis en el Wild Card, realmente yo creo que contra los Baltimore Ravens se vio otra cara. Y esa cara les ayudó para venir muy entonados para este encuentro en Arrowhead. Lo que mencionaba pues Bruno con el tema del ataque terrestre, yo lo mencionaba más que todo porque una de las mayores debilidades o una de las formas en las cuales se les puede ganar a los Kansas City Chiefs, especialmente con Patrick Mahomes en el campo, es con el tiempo de posesión. Obviamente, cuando vos tenés un mejor ataque terrestre, pues obviamente hay mayor tiempo de posesión y hay, digamos, más oportunidades de dejarle el menor tiempo posible el balón a Patrick Mahomes. Sin embargo, y de hecho yo lo mencionaba así en el podcast de ayer, yo vengo sorprendido totalmente de la actuación que hizo Stephon Diggs el sábado por la noche, porque yo sinceramente pensé que Marcus Peters y Humphrey lo iban a secar el sábado y no fue así. Y si estos dos que son All Pro, y si estos dos que son de los dos mejores jugadores de la secundaria en toda la NFL, no veo cómo Tyrann Mathieu y no veo cómo esta secundaria pueda parar a Stephon Diggs. y yo creo que este va a ser el jugador también, el jugador clave para los Buffalo Bills si quieren aspirar a ganar este encuentro. Yo veo sinceramente una balacera, porque es que los dos equipos tienen la capacidad de poner puntos, y poner puntos rápido, y poner puntos de una forma bastante efectiva, porque, o sea, estamos hablando de Stephon Diggs, pero si no es Stephon Diggs, es Cole Beasley, es John Brown, es Gabriel Davis, inclusive el novato. Entonces, no hay que subestimar para nada a los Buffalo Bills, porque por un lado tienen una ofensiva que la verdad se ha movido bastante bien, y también por el otro lado tenés a una defensa que yo creo que viene agrandada con todo lo que pasó en Baltimore la semana pasada.
Sí, un par de detalles, porque Bruno mencionaba ahora en el primer bloque que tanto Green Bay y Tampa como Buffalo y Kansas City se enfrentaron precisamente en la semana 6. Ha pasado muchísimo tiempo desde entonces, los equipos son completamente distintos, pero un par de detalles que nos dejó ese encuentro. Bueno, terminó ganando Kansas City 26-17. El equipo de los Chiefs corrió para 245 yardas ese partido. Fue un partido donde le dieron el balón a Clyde Edwards-Helaire todo lo que quiso. Tuvo 161 yardas por tierra en ese encuentro, y Buffalo no encontró respuesta. De hecho, recuerdo muy bien que los Bills tenían una defensiva casi que preventiva, tratando de ver cómo detenía las armas de Kansas City, y el equipo de los Chiefs lo que hizo fue correr el balón porque le dieron los espacios, ¿verdad? Que es la evolución que tienen los buenos play callers, como lo es Andy Reid. Ok, me quitas el pase, corro. Entonces me quita la carrera, te paso donde quiera. Y siempre llega a encontrar jugadores abiertos, como lo demostró por lo menos en aquella cuarta y uno el domingo anterior contra Cleveland, donde ni siquiera Mahomes estaba en el campo, y con Chad Henne y Tyreek Williams encontró el pase a esta ronda de finales de conferencia. Detalle importante que mencionaba Sergio ahora, el tema de Stephon Diggs. En ese partido, tuvo 6 recepciones para 46 yardas nada más. Sí tuvo un touchdown, pero no es este Diggs, o no era este Diggs que se ve ahora, que se ve claramente en sintonía con Josh Allen, como lo mencionaba Sergio. Bruno, de las dos defensivas, tanto Kansas City como Buffalo, si tuvieras que confiar en alguna, ¿cuál sería?
No, creo que me tengo que quedar con la Buffalo, porque Alonso, lo que vimos de Buffalo contra Baltimore la semana anterior fue esa defensa que fue top 3 el año pasado, en 2019. Fue esa defensa que paró a Lamar Jackson, que paró a Gus Edwards, que paró a J.K. Dobbins. Evidentemente los Baltimore Ravens no lanzan mucho el balón, y cuando lo hicieron, un pick six de más de 100 yardas, y ayer Sergio lo mencionaba en mi podcast de los rookies, Tremaine Edmonds y Matt Milano, fueron avasalladores, ganaron cada duelo que tuvieron. Y entonces, si tengo que confiar en una ofensiva, que además la defensa de Buffalo no ha sido tan buena como el año anterior, pero aún así es una gran defensiva en fútbol y situación. Si ustedes ven una tercera oportunidad que Buffalo necesita frenar, ellos lo van a hacer. Si tienen que hacerlo en una cuarta oportunidad, lo van a hacer en momentos importantes. Tre'Davious White o Josh Norman desvían pases. Entonces, es una defensa que en momentos importantes ha estado, y que viene de la mejor actuación que han tenido todo el año ante una ofensiva muy dinámica como la de los Ravens. En cambio, Kansas City no es que tiene una mala defensiva, pero no ha sido para nada la defensiva que levantó el nivel en el enero pasado para llevarlos al Super Bowl. Recordemos que el primer año de Mahomes la defensiva fue un problema. En el segundo, a partir de diciembre, alzaron su nivel. Esta vez yo no veo que estén alzando el nivel mucho. Los Browns pudieron haber ganado si no hubiera sido porque Stefanski tuvo un colapso mental en ese último drive. Pero entonces, sí, si tengo que ver alguna, dame la de Buffalo.
Sí, el detalle con eso, bueno, con la posibilidad de Cleveland, yo creo que la posibilidad de Cleveland creció enormemente, por supuesto, en el momento que Mahomes se lesiona. Y a partir de ahí ellos cometen sus propios errores. Pero, por ejemplo, el equipo de Kansas City, cuando estuvo Mahomes en el campo, inclusive en la intercepción de Chad Henne y demás, el equipo nunca utilizó a su pateador de despeje. Es tan difícil de tener esta ofensiva. En muchas ocasiones se quedó en 3 puntos. Estamos de acuerdo. Tuvieron que cambiar touchdowns por field goals, lo cual no es bueno en playoffs. Pero esta ofensiva es tan imponente que tenés que jugar un partido prácticamente perfecto. La posibilidad de Buffalo es que también tiene una ofensiva que pega, y creo que Kansas City no se ha visto así de presionado. Es decir, porque siempre las defensas o los equipos contrarios están esperando, ok, me toca enfrentar a Patrick Mahomes, tengo que ver cómo detengo a Patrick Mahomes porque no tengo opción. Buffalo puede decir, bueno, voy a tratar de detener a Patrick Mahomes, pero si no lo detengo, voy y anoto 7 del otro lado, sí. Y lo puedo hacer, no voy a decir fácilmente, pero cómodamente. Tengo confianza en mi ofensiva para pegarme de 7 a 7 hasta que el último que tenga el balón en las manos termine ganando el duelo. Este debería ser el partido que tenga más puntos, ¿estamos de acuerdo?
Sí, totalmente. Como lo dije anteriormente, ambas ofensivas son muy potentes, tienen la capacidad de anotar rápido y efectivamente, y yo creo que inclusive aquí también los errores que alguno de los dos quarterbacks pueda cometer va a costar el doble de cada uno en ese partido.
No, y
Bien,
Alonso,
voy. Ajá, dígame.
hay que tener, perdón, antes de que pongas comentarios, hay que tener en cuenta que la defensiva de los Chiefs fue de las peores en zona roja. Permitieron un touchdown 76% de las veces que les pisaron la yarda 20, y la Buffalo fue de la segunda mejor en ofensiva en zona roja. Entonces, si Buffalo te va a poner los puntos que quieran, es qué tanto va a hacer Patrick Mahomes, ¿verdad? Para ver quién gana aquí.
Bien, Jesús dice, si juega Mahomes, me parece que el juego va a estar muy parecido al de Chiefs Rams que se jugó en 2018. Ese fue un juegazo, ¿te
Ojalá.
acordás, Sergio? Estuvimos en Fridays y fue
Sí,
una cosa pero brutal.
yo ni me pude comer la hamburguesa ese día, tranquilo.
Sergio le tocaba cubrir ese partido y pues no pudo comer de estar poniendo touchdowns en redes sociales. Eso es inevitable. Y recuerdo que, por supuesto, ese fue el partido que terminó perdiendo el Estadio Azteca, ¿verdad? Y se lo terminan dejando en Los Ángeles unos días antes. Mario dice, ¿les gusta Stephon Diggs para un Arrowhead Miracle? Yo creo que Sergio sí, porque él recuerda muy bien a Diggs con Minnesota, pero Sergio tiene todas las camisas, entonces quién sabe si también lo recuerda, ya se le hizo ahí algo mental. Mike, en el comentario, la defensa de los Bills no podrá detener a Mahomes, sumado al control de balón de Kansas City, no hay como Buffalo pueda llevarse el juego de campeonato. El partido está sumamente interesante, yo creo que este es el reto más grande de Kansas City. Más allá de que en el Super Bowl va a tener que toparse, si avanza a Tom Brady o a Aaron Rodgers, por ahora, este es el reto más grande que van a tener Kansas City en el 2020-21. Alicia dice, don Alonso, ya no hay errores, como dijo Allen, ganas, te vas a casa, ganas o te vas a casa. Así que cambiamos ese pick de Green Bay porque yo recuerdo que usted tiene el Super Bowl Tampa y los
Sí,
Chiefs, estamos de
muy bien,
acuerdo, si ya lo
Alicia.
comentamos.
No, no, Alicia está, o sea, correcta, además no poder.
Ella lo tiene claro. Lo que pasa es que también, no, yo sí considero que Green Bay va a terminar ganando. Eso es inevitable. Ese es un juego muy, muy complicado de las dos partes. Fin de semana se las trae, señores. O sea, el fin de semana se las trae para lo que ustedes quieran. Por eso les digo, este es el mejor fin de semana de toda la NFL. Dos de estos juegos, el premio es enorme. Llegar a un Super Bowl es tremendo. Vamos a ir ahora sí con el cierre de esta batalla de predicciones a la zona roja por allá por el portón rojo. Antes. Una pausa. Gracias por estar con nosotros a través de TDMás en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, a través de NFL Latino TV. En la zona roja traída por el portón rojo de esta semana tenemos tema de Philip Rivers, Drew Brees y los nuevos entrenadores en jefe para la temporada 2021. Bien, señores, hace unas horas atrás Philip Rivers anunció que se retira de la NFL tras muchísimas temporadas. Es de esa camada de jugadores del draft de Eli Manning y Ben Roethlisberger. Ben todavía está con los Steelers. Estamos esperando a ver cuáles son las noticias de su futuro. Ya Eli Manning retirado hace un par de años atrás y ahora Philip Rivers luego de su último año con los Indianapolis Colts. Rivers es uno de los tantos mariscales de campo, no muchos de ellos que han lanzado más de 400 touchdowns. Tiene muchísimas yardas. Muchísimos años de temporada regular, como ya lo mencionabas, también muchísimas intercepciones y demás, y una carrera tanto polémica, no por el lado negativo, sino por lo que significa el hecho de lo que dejó de lograr o las oportunidades que dejó de escapar precisamente en playoff a lo largo de todas esas temporadas que estuvo, ya sea en San Diego, en Los Ángeles o este último año en Indianapolis. La pregunta es fácil, señores, ¿merece Philip Rivers entrar al Salón de la Fama? Bruno.
Me duele porque a mí Philip Rivers durante mucha parte de su carrera era alguien por el que yo decía que sí, que le diéramos que le diéramos esa oportunidad de ganar un Super Bowl. Pero es que también hay que ser sinceros, él se encargó de perder muchas de esas oportunidades. Tuvo equipazos, la Danny Tomlinson, tuvo Antonio Gates, tuvo armas al por mayor en sus últimos años con los Chargers, con Keenan Allen, Mike Williams y demás. Fue un equipo de los Colts que literal, el equipo de los Colts tiene todo menos el mariscal para ganarlo, y él no pudo ser ese. Cuando uno ve los números de Philip Rivers, uno puede hacer un argumento para llegar a Canton, pero hay que ser sinceros, cuando pones en perspectiva la carrera de Philip Rivers, no recordás una de esas victorias, ni siquiera el Super Bowl, solo una de esas victorias que uno diga, ese era un partido importante, Philip Rivers lo ganó. Cuando enfrentaba a Brady, se iba. Lo vimos en el 2018, que Brady ganó el Super Bowl con unos Patriots que no tenían que haber ganado el Super Bowl, y los Chargers ganaron con un 12-4 empatados en Kansas City. En la temporada le pegaron a todo el mundo, y en la ronda divisional fueron pasados por encima. Entonces, cuando uno ve la retrospectiva de la carrera de Philip Rivers, uno recuerda más partidos que él dejó ir. Es el mariscal que más partidos en la historia ha perdido por una posesión. O sea, eso habla de que nunca pudo dar ese último paso. Entonces, para mí, se tiene que quedar fuera.
Sergio, usted tiene que sí.
Sí, pero vamos a ver aquí. Que lo merezca, para mí sí. Obviamente, tampoco es como un sí absoluto. Y ahí va el asunto de que
a mí me parece... ¿Cómo?
No.
Sí, o sea, sí, sí, pero sí, o sea, es sí, Sergio. No,
okay, vamos a ver. A lo que voy es lo siguiente. Es sí, pero no como first ballot. Posiblemente lo veamos dentro de unos 10 años más, tal vez. Porque es que inevitablemente, por más, y yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, Bruno, o sea, lamentablemente el legado que dejó Patrick Mahomes, Philip Rivers, fue un legado o una carrera en donde simplemente, pues, vimos que él dejó partidos, ¿verdad? Al fin y al cabo. Sin embargo, no se puede obviar, o no se puede ignorar, perdón, que este es el quarterback que tiene el quinto lugar de más yardas lanzadas en toda la historia de la NFL. Está por encima inclusive de Dan Marino, está un poquitico arriba de Brett Favre, jugadores que están en el Salón de la Fama. Yo estoy de acuerdo de que pues este tema, ¿verdad?, de que en los juegos importantes desaparece, pues es un punto importante, y de ahí es donde no considero que vaya tal vez a ser un first ballot en su momento, ¿verdad?, ya cuando pase el tiempo para que sea escogido en el Salón de la Fama. Sin embargo, yo sí considero que todo esto por lo menos le permite un lugar después, porque es que, o sea, lograr esa cantidad de yardas, lograr esa cantidad de touchdowns, no es fácil de conseguir realmente. Y pues yo sí creo que lo merece, pero por poquito.
Yo no soy de los que le gusta el tema de la recopilación de estadísticas como un mérito. Me parece que es un tema de longevidad más que otra cosa. Soy más de momentos, como lo mencionaba Bruno, y es muy difícil encontrar un momento de Philip Rivers. Tengo que irme mucho atrás. Creo que un par de eliminaciones que le pegó a los Indianapolis Colts contra Peyton Manning, pero Peyton Manning tenía esa virtud de ahogarse él mismo en su propio vaso, ¿verdad? Rivers no tiene esas victorias en postemporada que uno recuerde. De hecho, si usted me dice qué es lo que vamos a recordar de Philip Rivers, es que siempre tuvo el balón con 2 minutos en el tiempo, un touchdown abajo, tratando de ver cómo empataba el juego. Todas las veces, todos los domingos, a cualquier hora, especialmente a la 1 de la tarde, el equipo de los Chargers se encontraba en esa situación y usualmente terminaba ya sea en un fumble o en una intercepción de Rivers que lo dejaba ahí. Entonces, a mí no me gusta el tema de la recopilación de estadísticas.
Además, las eras eran diferentes, sí. Alonso.
¿Cómo?
Las eras eran diferentes, obviamente. Ahorita, Rivers jugó en una era donde pasa mucho más el balón que hace unos 20, 25 años, ¿verdad?
Sí, y también el hecho de, hay que ser honestos, es decir, no hay momentos en postemporada así tan valiosos como recordamos, sin quitarle el tema de que pues ha estado el tipo tantísimo tiempo en la NFL. No se acercó un Super Bowl, creo que una final de la conferencia americana nada más en el 2007-2008 cuando pierde contra New England. Ese partido lo jugó completamente lesionado, lo cual destaca mucho de él, pero no pudieron vencer en ese momento a un equipo que era invicto como la escuadra de New England. El tema de Rivers es más de recopilación de datos que otra cosa, sí.
No, de hecho, yo el último partido así importante que él haya ganado, que yo me acuerde, fue un partido como en semana 15, semana 16 del 2018, creo que fue la temporada que quedaron 14-2, que le terminaron pegando a los Kansas City Chiefs en Arrowhead. Y ahí fue donde se pusieron empate en la división, pero pasa que llegó la semana siguiente, se enfrentaron a Baltimore y perdieron y ahí fue donde perdieron el
pues. No perdieron, le ganaron a Baltimore y perdieron con New England
en esa temporada de
12 y 4. Aquel pase que usted menciona es a Mike Williams, que es el que ganan contra Kansas City precisamente, pero perdieron la división y tuvieron que ir de visita. Ok, repito, yo creo que no, Bruno dice que no y Sergio dice que sí. Si usted tiene dudas de si un jugador tiene que ir o no al Salón de la Fama, es probablemente que no tiene que ir al Salón de la Fama, eso es así de sencillo. Si usted lo tiene claro, va directo. Okay, vamos al siguiente porque nos quedan un par de minutos y esto es interesantísimo, señores. ¿Cuál es el puesto ahora que ya probablemente se retire de Brees? No lo tenemos oficialmente, pero es 99.9 seguro que se retira. ¿Cuál es el puesto de Drew Brees en el top de mejores mariscales de campo de la historia de la NFL, Sergio?
Bueno, yo aquí me fui un poquitico violento y lo puse de cuarto, porque sinceramente yo sí creo que el mérito de haber conseguido o de ser el quarterback con
cuénteme, más yardas. Hágame esa lista, cuénteme los otros tres.
Tom Brady, 3-4 escalones abajo está Joe Montana, Peyton Manning, y ahí está Drew Brees, aunque si te digo algo, está ahí, literal, tocándole las rodillas, tocándole los tobillos a Aaron Rodgers. Y si Aaron Rodgers gana esta temporada, yo sí lo tengo que cambiar de lugar. Porque es que yo creo que, lamentablemente, él no se pudo afianzar en ese lugar al no ganar un Super Bowl más. Yo creo que eso fue lo que terminó, pues, yo creo que bajándolo de los rankings, porque definitivamente Drew Brees ha sido un gran quarterback y lo fue durante todas sus temporadas, especialmente en los New Orleans Saints. Y algo que a mí me encanta de este tipo de quarterbacks es que al fin y al cabo fueron quarterbacks que durante toda su carrera, que fue muy longeva, se pudieron mantener a un gran nivel, porque realmente es por la edad que se han producido las últimas dos lesiones en estas dos últimas temporadas de Drew Brees, en las costillas de esta temporada y la lesión que le hizo Aaron Donald el año pasado, y que al fin y al cabo pues terminaron complicando un poco, ¿verdad? Ese nivel que tenía. Sin embargo,
sí, Sergio, pero tuvo 15 años para ganar otro anillo, ¿verdad? Tampoco fue como que llegó hace 2 años.
No, correcto, pero a lo que voy es lo siguiente. O sea, él, a pesar de todo y a pesar de que no llegó a un Super Bowl más, siempre se mantuvo a un gran nivel. Yo siempre he sido de las personas que creen que no fue culpa de Brees, y lo hemos hablado demasiado, y no lo voy a hablar aquí porque si no nos extenderíamos un montón más. Pero
llevas 3 minutos en la respuesta, Sergio.
No, pero que definitivamente, digamos, yo sí creo que debe estar ahí de cuarto, aunque como te dije, Aaron Rodgers le pisa los talones.
Bruno, o sea, hágame esa lista rápido porque tenemos 30 segundos, nada más.
No, lo mismo, Tom Brady, Joe Montana, Peyton Manning. De cuarto, yo soy un poco romántico, me voy un poco atrás con Johnny Unitas, y de quinto yo pongo a Aaron Rodgers. Tengo que admitir que aquí me jugaron sucio, yo no quise dar una respuesta fija y me forzaron autoritariamente. Entonces voy a darle a Aaron Rodgers el quinto lugar porque creo que puede ganar este Super Bowl, y a Drew Brees lo voy a dejar de sexto.
Sí, pero no lo ha ganado, Bruno, y estás grabando cuando no lo ha ganado, entonces aguántese, pero, en dos semanas a ver si lo gana. Y ustedes, señores, antes de...
que llegue ya hizo más.
Vamos a ir cerrando porque no tengo más tiempo y tenemos que cortar. ¿A dónde me dejan a John Elway, señores? 5 Super Bowl, 2 victorias. ¿Qué a ustedes se les chispotea el asunto? No, jamás. No. Esto es para sacarlos. Es más, lo voy a sacar de una vez. Lo voy cerrando porque no merecen estar en la conversación. Están muy jóvenes, señor. Están muy jóvenes. Recuerden nada más seguir a NFL Latino TV en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para todo lo que será el fin de semana de finales de conferencia. Nos escuchamos con el resultado de todo lo que será rumbo al Super Bowl 55 la próxima semana.